Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 29 de abril del año 2014. Bien, hoy, como he dicho, el tema que voy a tratar son las apariciones de Jesús en la época precristiana. Bien, pues antes de comenzar la escuela de hoy, hermanos, le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que sea Él quien dirija esta escuela bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la escuela bíblica cibernética. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a toda la verdad y que sea de edificación para los que estamos aquí y también para aquellos que la vayan a escuchar cuando se la descarguen de internet. Te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, que nos ayudes a perseverar en la verdadera fe hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en ese glorioso reino celestial que nos has preparado. Gracias por el perdón de los pecados, gracias Señor por habernos regalado esa vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos en la fe hasta el final, pues estamos viviendo en la época de la apostasía y muchos se han apartado enseñando doctrinas de demonios. Por eso te pedimos que nos des fuerzas y sabiduría para mantenernos en la verdadera doctrina. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el tema que voy a compartir con vosotros, como ya os dije, es las apariciones de Jesús en la época precristiana. Y para ello vamos a comenzar en esta escuela bíblica de hoy, vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Sagrada Escritura. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer el siguiente texto. Tenéis la Biblia, pues abrid en Hechos capítulo 7, versos 30 al 34. Vamos a ver quién era este Dios, este señor Yahvé, que se apareció a Moisés en el monte. Es un texto muy importante. Son unas palabras que dijo Esteban. Ya sabéis que fue el primer mártir cristiano, Esteban. Vamos a leer este texto. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer este pasaje.
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto.
Muy bien, gracias, hermano Ábalos. Mirad, el pasaje que acaba de leer ahora, que acaba de leer Ábalos, es de una importancia crucial. Es un texto importantísimo. ¿Qué es lo que enseña este pasaje que acaba de leer el hermano? Pues dice bien claro que Esteban, ahí dice que Esteban dijo que se apareció a Moisés un ángel. Un ángel. Ya sabéis, en medio de una zarza ardiente, y cómo es llamado este ángel en ese pasaje que ha leído el hermano Ábalos. Ir poniendo la respuesta en el chat. Esta es la primera pregunta que voy a hacer a la clase. ¿Cómo se le llama a este ángel en ese pasaje bíblico? Ir poniendo las respuestas en el chat. Ya sabéis que el pasaje que cita Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, está tomado de Éxodo capítulo 3. Lo que hizo es tomar ese pasaje de Éxodo capítulo 3. ¿Cómo se le llama a ese señor que se apareció? Bien, bien leyendo pues lo que estáis poniendo, los que habéis respondido algo. El hermano capitán Victoria le ha puesto el ángel de Yahvé. Leo Rivero dice Yahvé. Mario Huerta dice Dios. Manuel Aboada dice Dios también. Sí, es correcta. Carlos Mateo dice Cristo. Bien, los que habéis contestado Dios, los que habéis contestado Yahvé, es una respuesta totalmente correcta, pero también es correcta la expresión el Señor. Dijo bien clarito Esteban que este ángel era el Señor. Se le llama el Señor y además también se le da otro nombre, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si leéis bien despacito el pasaje de Éxodo capítulo 3, veréis que a ese ángel, repito, se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un ángel. Eso es lo que enseña ahí bien clarito la escritura. Y obviamente este señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y es la segunda pregunta que os voy a decir, que voy a formular, ¿era el Dios Padre o no era el Dios Padre? Ir poniendo la respuesta. ¿Era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, sí o no? Simplemente tenéis que poner sí o no. Muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Efectivamente, no era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. ¿Y por qué? ¿Por qué no era el Dios Padre? Pues bien sencillito, porque en la escritura se dice que al Dios Padre, nadie le vio jamás. Esto lo leemos, por ejemplo, entre otros pasajes, en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Vamos a ver, si a Dios nadie le vio jamás, ¿quién era este Dios, quién era este Señor que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente? Muchos dicen, es que hay muchos que dicen que fue el Dios Padre quien se apareció a Moisés. ¿Cómo es posible que fuera el Dios Padre si la Escritura dice que al Dios Padre nadie le ha visto jamás? Por lo tanto, aquellos iglesieros que enseñan que el Dios Padre se apareció, pues es mentira, porque al Padre nadie le vio jamás. Lo dijo bien claro el propio Señor Jesús, que a Dios nadie le vio jamás. Pero tampoco ese ángel, ese mensajero, sabéis que la palabra ángel significa mensajero, tampoco era un ángel común y corriente. ¿Y por qué? Porque en la Biblia a los ángeles comunes, a los ángeles normales, nunca se le llama el Señor. Nunca. Repito, en la Biblia a ningún ángel, sino solamente a uno, se le llama el Señor. Y a ningún ángel en la Biblia, sino solamente a uno, Se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente hay un ángel al cual se le llama así. Por lo tanto, si ese ángel no era el Dios Padre, ese ángel que se apareció a Moisés no era el Dios Padre, ni tampoco era un ángel normal, un ángel común y corriente, ¿quién era entonces? Pues esto es lo que vamos a comprobar, lo que vamos a ver en esta escuela bíblica de hoy. Este ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios en su preexistencia divina. ¿Y por qué? Porque sencillamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Señor. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer Filipenses capítulo... perdón, primero vamos a leer Romanos capítulo 10, verso 9, y después Filipenses 2, 11. Voy a leerlos, estos dos pasajes tan importantes. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, o es Señor, como dicen otras traducciones, para gloria del Dios Padre. ¿Os dais cuenta? Jesús es Señor. Y si dijo Esteban, en Hechos capítulo 7, que fue el Señor quien se apareció a Moisés, ¿quién era ese Señor que se apareció a Moisés? Pues lógicamente no era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Tenía que ser el segundo Señor. Y ese segundo Señor es el que acabamos de ver. Es el Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y él es, por tanto, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. El propio rey David habló claramente de estos dos señores, como vamos a ver ahora. Estos dos señores que son el Padre y el Hijo. Vamos a leer el pasaje. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Mateo capítulo 22, versos 43 y 44. Es un texto muy importante, unas palabras muy importantes que dijo Jesús. En Mateo 22, versos 43 y 44. Adelante, hermano Ábalos.
Dice lo siguiente. Él les dijo... Pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien clarito. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Os dais cuenta? Dos señores. Ahí se mencionan los dos señores bien claro. Aquellos que dicen que solamente existe un Señor. Es mentira. Muchos se basan en las palabras del apóstol Pablo cuando dice, porque para nosotros hay un Dios del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y de ahí deducen que solamente existe un Señor. Eso es mentira. Eso no lo dijo el apóstol Pablo en ninguna parte. Lo que enseña ese pasaje es que Cristo es Señor. Pero nunca dice la Biblia que solamente exista un Señor. Como podéis ver, el rey David tenía dos señores, dos, no tenía uno solamente, tenía dos. Por eso es que dijo el Señor a mi Señor. ¿Y quiénes son estos dos señores? Estos dos dioses, que también se pueden traducir por dioses. ¿Quiénes eran estos dos dioses que mencionó el rey David? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Quiénes son estos dos señores o dioses mencionados en este pasaje de Mateo 22? Dijo el Señor a mi Señor. Ir poniendo las respuestas en el chat. La pregunta es sencilla y seguro que vais a contestar todos correctamente. ¿Quiénes son estos dos señores mencionados por el rey David? Bien, pues veo que habéis contestado todos correctamente. Estos dos señores son, obviamente, el Padre y el Hijo. El Dios Padre y Cristo. Esos eran los dos señores que tenía el rey David. Fijaos, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya el rey David tenía estos dos señores, el Padre y el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. Nunca en la Biblia se enseña que solamente exista un Señor. El rey David mencionó al Señor Supremo, que el Señor Supremo ¿quién es? Pues evidentemente es el Padre. Él es el Señor Supremo. Y mencionó al segundo Señor, que es el propio Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué sabemos que este segundo Señor es Jesús? Pues porque fue Jesús quien siglos después se sentó a la diestra de Dios. Recordad lo que dijo el rey David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba hablando en profecía. Es un pasaje profético y ahí habló claramente de la resurrección y ascensión de Jesús cuando él se sentó a la diestra de Dios. ¿Eh? Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuándo se sentó Jesús a la diestra de Dios? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Cuándo Cristo se sentó a la diestra de Dios? Ir poniendo las respuestas por escrito. Como podéis ver, es una pregunta muy sencilla, pero muy importante. Hay algunos que creen que fue cuando Jesús resucitó. ¿Eh? Cuando Jesús resucitó, no se sentó a la diestra de Dios. Pues muy bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Se sentó a la diestra de Dios cuando subió al cielo, ¿eh? Cuando ascendió al cielo, en esa ascensión que ocurrió en el Monte de los Olivos, como sabéis, 40 días después de resucitar, ¿eh? Delante de sus discípulos, pues Jesús fue levitando, fue ascendiendo, ¿eh? Fue levitando arriba, hasta que entró en una nube, en una nave voladora, como vemos, como sabéis, esa nave voladora, ese ovni, como lo queráis llamar, se lo llevó al cielo, desapareció de la vista de sus discípulos. Y seguidamente aparecieron dos entidades extraterrestres, dos ángeles, dos varones, como lo queráis llamar, y ya sabéis lo que dijeron. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado y ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que se fue. Y por lo tanto, como podéis ver ahí, un pasaje importantísimo que se encuentra en Hechos capítulo 1, aparece como Jesús asciende al cielo, una nave voladora le recibe y aparecen dos entidades extraterrestres, dos varones celestiales, que hablaron con los discípulos de Jesús. Como podéis ver, pues esto demuestra que la Biblia habla claramente de naves voladoras del reino de los cielos y de entidades de seres extraterrestres, que son estos varones celestiales, estos ángeles, como lo queréis llamar, que se manifestaron, aparecieron, se materializaron pues a los seres humanos. Y fue en ese momento, repito, cuando Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y era este segundo señor quien se aparecía a los seres humanos con el nombre de Yahvé, o el ángel de Yahvé, porque ya sabéis que este ángel de Yahvé también se le llama Yahvé, tiene el mismo nombre que su padre celestial. Fue este señor Dios quien se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente, ya sabéis, ardía pero no se consumía. Y este señor era el señor del rey de Israel, el del rey David. El Señor Jesús en su preexistencia divina, repito, era el Señor, el Dios del rey David. En Juan 1:18 se dice que al Dios unigénito, que el Dios unigénito, que es Jesús, como sabéis, estaba en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Ahora bien, mira, por supuesto que el ángel de Yahvé estaba en el seno del Padre, es decir, procedía del Padre, porque el nombre del Padre está en él. Por eso dice que está en el seno del Padre, porque procede del reino del Padre, procede del seno del Padre, Cristo vino del Padre, por lo tanto él es el ángel de Yahvé. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 23, verso 20-21, mirad lo que dice. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque, y aquí vais a poner vosotros la frasecita, es sencilla, a ver si os acordáis, porque mi, y ahora vais a escribir vosotros en el chat qué es lo que dice esa frase. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque ir poniendo la frase. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Leo dice, porque mi nombre está en él. Manuel Aboada dice, porque mi nombre está en él. Capitán Victoria está en él. Mario Huerta dice, mi nombre está en él. Muy bien, habéis acertado todos correctamente. Porque mi nombre está en él, es lo que dice el texto bíblico. Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21. ¿Y qué significa que mi nombre está en él? Pues sencillamente que este ángel, Este mensajero especial se llama igual que su Padre Celestial. El nombre del Padre está en él. Por eso es que la Biblia a este ángel también se le llama Yahvé. Y hay montones de pasajes bíblicos donde se demuestra. Vamos a ver, si el nombre del Dios Padre está en este ángel especial, es sencillamente porque es su hijo. Este ángel es hijo de Dios, es el hijo especial de Dios. Procede de Dios, porque el nombre de un padre siempre suele estar en su hijo. Siempre. Es decir, el hijo se suele llamar generalmente igual que su padre. Esto ocurre en el plano humano y también ocurre en el plano celestial, en el plano divino. El hijo se llama igual que el Padre Celestial. Mirad, en el Antiguo Testamento hay muchos textos donde se mencionan a estos dos señores, a estos dos dioses, que se llaman igual, ¿eh? Se llaman Yahvé. Y vamos a comprobarlo leyendo unos textos muy importantes que aparecen en el Tanakh, que como sabéis el Tanakh es ¿qué es el Tanakh? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué es el Tanakh? Cuando los judíos hablan del Tanakh, ¿a qué se están refiriendo? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Qué es el Tanakh? Bien, pues veo que habéis acertado, todos conocéis la respuesta. El Tanakh es el Antiguo Testamento. Son los escritos del Antiguo Pacto, es el Antiguo Testamento. Hay muchos textos donde se hablan de estos dos dioses. Y vamos a analizar estos textos, estos pasajes. Por ejemplo, vamos a leer atentamente el pasaje del capítulo 3, versos 2 al 6. Ya lo hemos estudiado al principio de este estudio, de esta escuela, pero lo voy a leer en el propio libro del Éxodo, porque antes el pasaje que hemos leído al principio, que leyó el hermano Ábalos, es el que se encuentra en Hechos capítulo 7, y ahora vamos a leer el texto paralelo que se encuentra en Éxodo capítulo 3, lo voy a leer. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. ¿Y qué dice lo siguiente? Mirad, qué texto más interesante. Dice así: y se le apareció a Moisés el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza, que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fijaos, tremendo. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios, ¿os dais cuenta? El texto lo dice bien clarito, fue el ángel o un ángel de Yahvé, es decir, procedente de Yahvé, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza esa. Seguidamente fijaos que en el versículo 4 se dice que viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de en medio de qué, de la zarza. Lo llamó de en medio de la zarza, es decir, ese ángel que estaba en medio de la zarza, se le llama bien clarito Yahvé. Viendo Yahvé que Moisés se acercaba, Yahvé lo llamó de medio de la zarza. Ahí lo dice bien claro. Hay dos Yahvé, dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé supremo que está en el cielo y este segundo de Yahvé, Yahvé, que era quien se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y seguidamente este ángel o este señor Yahvé le dijo a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo dice en el verso 6. Por lo tanto, el texto bien clarito. El ángel de Yahvé se le llama igual, se le llama Yahvé. ¿Os dais cuenta? El ángel de Yahvé se le llama Yahvé. ¿Y por qué? Porque ya lo hemos visto antes en el texto de Éxodo 23. Porque el nombre de Yahvé está en él. El nombre de Yahvé está en él. Es decir, se llama igual que su Padre Celestial. Por lo tanto, el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos entidades divinas. La primera entidad divina, este primer Dios, es el Dios supremo, como todos sabemos, es el Padre Celestial, que está en el cielo. porque Dios el Padre está en el cielo, así lo enseñó Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y el segundo Dios, esta segunda entidad divina, es el ángel enviado por Yahvé, el cual pues era quien se aparecía a los seres humanos. En este caso se apareció a Moisés, en medio de la zarza ardiente. Este ángel divino, este ser extraterrestre, este ser celestial, como lo queréis llamar, y que se llama Yahvé, es el que siempre trató con la nación de Israel. Fue este Dios, este ser extraterrestre, este segundo Yahvé, el que liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y fue el quien iba dentro de esa nave voladora en forma de columna, que en la Biblia se llama la columna de nube, que era sencillamente una nave voladora, no era, evidentemente no era una nubecita de vapor de agua, era una nave voladora alargada en forma de columna, y era quien guiaba y protegía a la nación de Israel en su trayecto por el desierto. Ya sabéis, están peregrinando por el desierto, estuvieron durante 40 años. Y durante esos 40 años, esta nave extraterrestre, en forma de cigarro, en forma de columna, fue la que guió al pueblo de Israel. Y vamos a comprobarlo. Pido al hermano Ábalos, si nos puede leer, en Éxodo capítulo 13, verso 21. Mira lo que dice este texto. Éxodo capítulo 13, verso 21.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Gracias, hermano. Fijaos, el pasaje es tremendo. Ahí se habla de una nave voladora extraterrestre, porque evidentemente no era de la Tierra, y todo lo que no es de la Tierra, todo lo que procede del cielo, ¿qué es? Pues es extraterrestre. O sea, aquellos que niegan la existencia de extraterrestres o de naves extraterrestres, hay muchos iglesieros santurrones que lo niegan, dicen que la Biblia nunca habla de naves extraterrestres ni de seres extraterrestres, pues sencillamente es una pandilla de ignorantes, de burros, no creen ni siquiera ellos en las Sagradas Escrituras, porque aquí lo dice bien claro, que esta columna de nube, esta nave voladora en forma de columna, por eso se la llama columna de nube, porque era alargada, imaginaos una columna, una especie de cigarro puro, gigantesco, desplazándose por el aire. Y por de día era una columna de nube y de noche resplandecía. Se transformaba en una columna de fuego. ¿Y con qué propósito? Pues sencillamente para proteger al pueblo de Israel y para guiarlos por el camino hacia la tierra prometida. Pero fijaos bien, como dice el texto, que Yahvé iba delante de ellos en esa columna de nube, en esa nave voladora. Iba este ser extraterrestre, este señor llamado Yahvé, y que era el ángel de Yahvé. No era el Dios Padre, sino que era el ángel de Yahvé, como vamos a comprobar seguidamente. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 14, verso 19. Pido al hermano Ablos, si nos puedes leer, ya que estás en el libro del Éxodo. Capítulo 14, verso 19. Fijaos cómo en el texto anterior que ha leído Ábalos dice que Yahvé iba delante de ellos en esa columna de nube. Y ahora fijaos lo que dice este texto de Éxodo 14, 19, ¿quién era el que iba dentro de esta columna de nube?
Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, primero dice en el anterior texto que era Yahvé quien iba dentro de esa columna de nube y seguidamente dice que era el ángel de Dios, el ángel de Yahvé quien iba en esa columna de nube. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Pues demuestra que hay dos entidades divinas, dos seres extraterrestres llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo, que es el creador del universo, el Padre Celestial, y el segundo Yahvé era el ángel de Yahvé, este señor. Este ángel de Dios que iba dentro de esa columna de nube, de esa nave voladora, es llamado Yahvé. Por ejemplo, en Éxodo 14, 24, que lo voy a leer, Éxodo 14, 24, mira lo que dice. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé, fijaos, Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios. Por lo tanto, fijaos, se le llama ahora, se le llama Yahvé. Este ángel de Yahvé, por lo tanto, se le llama Yahvé. Hay dos entidades llamadas Yahvé. ¿Por qué este ángel de Yahvé se llamaba también Yahvé? Pues bien sencillito, porque ya lo hemos visto anteriormente. El nombre de Yahvé está en él. El nombre del Padre está en él. Voy a volver a leer el texto, Éxodo 23, versos 20 y 21. Mirad. He aquí yo envío mi ángel. Recordad, está hablando el Dios Padre. Quien está hablando aquí es el Padre Celestial. Y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí lo tenéis. El nombre del Padre está en este ángel especial. Por eso es que él se llama igual que su padre. Se llama Yahvé. Ambas entidades, ambos dioses, ambos señores, como lo queréis llamar, tienen la misma naturaleza divina, tienen el mismo nombre. Sin embargo, el Yahvé Supremo es quien enviaba, es el que mandaba. Es quien enviaba. ¿Y él enviaba a quién? Al segundo Yahvé, el cual iba dentro de esa nave voladora en forma de columna, en esa nave nodriza, como lo queréis llamar, en esa columna de nube. Él era el mensajero especial de Dios que iba dentro de esta nave voladora y que se desplazaba por el aire, guiando y protegiendo al pueblo de Israel. Y este señor Yahvé, que iba dentro de esa columna de nube, pues sencillamente era el mensajero especial, era el enviado de otro Yahvé supremo que está en el cielo. ¿Qué significa esto? Pues que hay sencillamente una jerarquía de dioses que llevan exactamente el mismo nombre, que se llaman Yahvé. El primero es el Yahvé Padre, es el Padre Celestial, el creador de todas las cosas, y el segundo Yahvé, pues es el Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Como por ejemplo cuando se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y luego más adelante también se apareció en el monte, ya sabéis, y habló con él cara a cara. Fue este segundo Yahvé quien siglos después se hizo nombre con el nombre hebreo de Yeshous o Yeshua, como lo queréis llamar, y que en español es Jesús. Fue este verbo divino, este ángel especial, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, y que es el propio Cristo, hecho hombre, es el que vino a la tierra, se encarnó. No fue el Padre Celestial quien se encarnó, sino que fue Jesús. Y vamos a ver ahora uno de los textos más importantes, más impresionantes de toda la Biblia. Es un texto que nos revela bien clarito la existencia de estas dos entidades divinas, de estos dos seres extraterrestres llamados Yahvé. Y el primer texto que vamos, bueno, el texto que voy a leer se encuentra en Éxodo 34, versos 5 al 7. Lo voy a leer. Mirad lo que dice este texto. Y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Yahvé. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mirad, vamos a analizar este texto bíblico y lo vamos a hacer por medio de una serie de preguntas. ¿Quién descendía de esa nube para hablar con Moisés? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. ¿Quién dice el texto que descendía de esa nube para hablar con Moisés? Ir poniendo la respuesta en el chat. Es bien sencillita la pregunta. Lo dice el propio texto bíblico. Muy bien, pues veo que habéis contestado correctamente. Dice el texto bíblico que era Yahvé. Lo dice bien claro. Fue el propio señor Yahvé quien descendió a la tierra en esa nave voladora para hablar cara a cara con Moisés. Fijaos, esa nave voladora en forma de columna, de cigarro puro, se posó en la tierra, descendió a la tierra. Y de esa nave, ¿quién salió? Pues salió un ser extraterrestre, una entidad divina llamado Yahvé, para hablar cara a cara con Moisés. Como cualquiera de vosotros puede hablar con un compañero, cara a cara, es decir, viéndose el rostro el uno al otro. Pero resulta que la Biblia, la palabra dice bien clarito que al Dios Padre nadie le vio jamás. Juan 1:18. Por lo tanto, si al Dios Padre nadie le vio jamás y a este señor Yahvé le vieron los seres humanos, descendió de esa nave voladora y habló con Moisés cara a cara. Entonces, este señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos no es el Yahvé Padre, no es el Padre Celestial, sino que es otro ser divino, otra entidad divina que también se llama Yahvé. Y este ser divino, evidentemente, era el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Señor, que fue el que se apareció a Moisés, llamado también en la Biblia el ángel de Yahvé, es decir, el mensajero de Yahvé. Porque ya sabéis que la palabra ángel pues significa eso, mensajero. Era este Yahvé el único que se aparecía a los seres humanos. Se apareció, por ejemplo, a Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros que vieron a este ser extraterrestre que descendió a la Tierra en el jardín del Edén y hablaba con Adán y Eva. Le podían ver. Siglos después se apareció a Abraham. Siglos después se apareció a Moisés, como estamos viendo en estos pasajes, etcétera, etcétera. Hay otros muchos personajes en la Biblia los cuales también vieron a este ser extraterrestre llamado Yahvé. Sin embargo, al otro Yahvé, al Yahvé supremo, evidentemente nadie le vio jamás. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Lo dice bien claro la palabra. Y observad ahora cómo en Éxodo capítulo 33, versos 5 al 7, que he leído anteriormente, se dice que este ser extraterrestre que descendió de la nube para hablar con Moisés, observad bien lo que dice el pasaje, comienza a proclamar y a glorificar el nombre del otro Yahvé, del Padre Celestial. Es decir, el pasaje está hablando claramente de estas dos entidades divinas, que se llaman igual, se llaman Yahvé. Sin embargo, estos dos dioses, fijaos, aunque se llamen igual, son iguales, aunque los dos se llamen Yahvé, son iguales, ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Sí o no? ¿Estos dos dioses son iguales? ¿Sí o no? Bien, me veo que todo rápidamente habéis contestado correctamente. Muy bien, por supuesto que no son iguales. ¿Y por qué no son iguales? Porque este segundo Yahvé que descendía a la tierra, descendía de esa nave voladora en forma de columna, dice el texto bíblico que adora y glorifica al otro Yahvé, es decir, al Yahvé mayor que está en el cielo y que evidentemente es el Padre Celestial. En Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21, que leímos anteriormente, se dice que el nombre de Yahvé está en este ángel. Y esto solamente puede significar que este ángel se llama igual que su Padre Celestial, es decir, que se llama Yahvé. Esto es como si mi padre, por ejemplo, dice que su nombre estaría en mí. ¿Qué significa eso? Pues indica que así yo me llamaría igual que mi padre, lo cual es, pues es verdad, porque mi padre y yo pues tenemos el mismo nombre, nos llamamos igual. Pues lo mismo ocurre en el plano divino, en el plano celestial. El Dios Padre y su Hijo Jesús tienen el mismo nombre, ambos se llaman igual. Sin embargo, evidentemente no son el mismo Dios, no son la misma persona divina. Igual que yo no soy el mismo, yo no soy mi padre, pues igual ocurre con Jesús. Él no es el Padre Celestial. Ese pasaje de Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7, es un texto impresionante, porque enseña sin ninguna duda la existencia de estas dos entidades, de estos dos seres extraterrestres llamados Yahvé. El primer Yahvé era el enviado, es decir, el Yahvé menor, el cual descendía de esa nave voladora, de esa nube, y hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Y seguidamente este Yahvé pues comienza a proclamar y a glorificar el nombre del otro Yahvé, del Yahvé supremo que está en el cielo. Por lo tanto, según la Biblia, el nombre de Yahvé es un nombre compartido y lo comparten estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Los dos se llaman igual, pero esto de ninguna manera significa que los dos sean iguales. ¿Por qué? ¿Por qué los dos no son iguales? Es la siguiente pregunta doctrinal que voy a hacer, una pregunta muy importante. Responder brevemente, ¿por qué el Padre y el Verbo, el Padre y Cristo, aunque los dos se llaman igual, ¿por qué no son iguales? Ir poniendo la respuesta en el chat. Bueno, el primero en contestar ha sido el hermano Capitán Victoria. Dice, porque al Padre nadie lo vio. Ir poniendo más respuestas y las voy a ir leyendo. ¿Qué es lo que diferencia al Padre y al Hijo para que no sean iguales? ¿Qué es lo que les hace diferentes? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Bueno, como dije, Capitán Victoria dice, porque al Padre nadie lo vio. Mario Huerta dice, porque uno es mayor que el otro. Manuel Aboada dice, porque solo uno, el Padre, es el Dios Todopoderoso. Capitán Victoria, porque uno es mayor, o sea, es el jefe. Eder Díaz dice, porque por la voluntad del Padre todo lo creado fue creado y a él solo se le adora, porque el Padre le dio parte de su gloria a su Hijo. Leo Rivero ha dicho, porque el Padre es mayor que el Hijo. Mario Huerta dice, porque el Hijo es poderoso y el Padre es todopoderoso. Leo Rivera dice, y solo el Padre es adorado. Bien, vamos a ver, pues en realidad todas las respuestas que habéis dado son correctas. Y bueno, voy a dar yo otra, y es sencillamente porque el Padre es la cabeza de Cristo. El Padre es el Dios de Cristo, es lo que les hace diferentes, que es el Padre, la cabeza, el jefe. Cuando se habla de la cabeza de Cristo, se nos habla de jefatura. Es el jefe de Cristo. Vamos a comprobarlo leyendo un texto muy importante. Pido al hermano Ablo si nos puede leer en Apocalipsis 3, 12. Léenos Apocalipsis 3, 12. Fijaos lo que dijo Jesús, son palabras de Jesús.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Gracias, hermano Ablos. Ahí lo dice bien clarito y además lo dice por cuatro veces Jesús, Cristo glorificado, que el Padre es su Dios. Es su Dios. Por lo tanto, es lo que les hace diferentes. Que hay un jefe, hay un Padre celestial, que es la cabeza de Cristo, que es el jefe de Cristo. Por lo tanto, uno es el mayor y otro es el menor. Texto bien clarito. Bien, antes de seguir, en el chat está pidiendo palabra el hermano Leo. Adelante, hermano.
Gracias, hermano Tito. Lo que quería agregar a esto es que, bueno, en Apocalipsis 19:4 se dice que los 24 ancianos y los seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios que está sentado en el trono. Y en el verso 5 de Apocalipsis 19 dice que del trono sale una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Yo estoy seguro que esa voz que sale del trono no puede ser otra que la voz de Cristo. No sé qué piensan ustedes, paso palabra.
Gracias, hermano. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el Apocalipsis dice bien claro que el Cordero aparece en medio del trono, de pie, ahí en medio del trono, y por lo tanto, si esa voz procede del trono, de medio del trono, pues evidentemente se refiere a Jesús, al Cordero, que es el que está ahí en medio del trono, dice la Escritura. Muy bien, pues sin ninguna duda se solamente puede referirse a Jesús. Por lo tanto, fijaos bien, decir que solamente hay una persona, una entidad divina, solamente que hay un señor Yahvé, porque eso es lo que creen muchos. Los judíos lo creen, que solamente hay un Yahvé. Los jehovados atalayados también dicen que solamente hay un Dios llamado Yahvé. Y otros muchos ignorantes, pues también enseñan que solamente hay un Yahvé. Pues es sencillamente falso, es mentira. ¿Y por qué? Porque la palabra lo enseña bien clarito, como estamos viendo en esta escuela. Hay dos señores. Es decir, o lo que es lo mismo, dos dioses. Dijo el Señor a mi Señor. Y ya hemos visto claramente cómo a este ángel de Yahvé también se le llama Yahvé. Hay dos entidades divinas que llevan el mismo nombre. Por lo tanto, la Biblia jamás enseña que Yahvé es solamente una persona. No existe solamente un Señor Yahvé, sino que es un nombre, el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos dioses, por dos personas divinas, dos entidades divinas. Pero siendo el Yahvé Padre el Dios Supremo, es decir, la cabeza de Cristo. El Padre es el Dios del Hijo, como hemos visto antes en ese texto que ha leído el hermano Ablos, de Apocalipsis 3:12. Mira, vamos a ver ahora otro texto impresionante, un pasaje de la Biblia donde se menciona una vez más a estas dos entidades divinas, a estos dos seres extraterrestres llamados Yahvé. El texto es crucial, es muy importante. Le pido al hermano Ablo si nos puede leer en Éxodo capítulo 24, en el verso 1. Éxodo 24:1. Mirad lo que dice este texto.
Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos.
Gracias, hermano Ábalos. ¿Qué es lo que dice el texto? Ahí lo tenéis. Dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé. ¿Os dais cuenta? Ahí se está hablando de los dos dioses llamados Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé. Porque el texto no dice: dijo Yahvé a Moisés: sube ante mí. No, dice: dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé. Lo cual es un texto bien clarito que nos habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé. Este texto es de una importancia crucial. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Pues sencillamente Yahvé habló a Moisés y le dijo que subiera ante Yahvé, que subiera él, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. Observad que el pasaje es bien claro. El Yahvé supremo, es decir, el Padre Celestial, habló a Moisés y le dice que suba ante Yahvé. Es decir, el pasaje está mencionando bien clarito a estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. Pero es que esto no es todo. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Voy a leerlo, dice así. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y mirad lo que dice ahora. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y mirad lo que dice ahora, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Es decir, vieron al Dios de Israel, vieron a Dios. En este texto se dice bien claro que estas 74 personas vieron al Dios de Israel, a este ser extraterrestre. Y fijaos que en el verso 11, en el versículo 11, vuelve a decir que le vieron. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Por ejemplo, que al Dios Padre nadie le vio jamás, Juan 1:18. Pero es que no solamente lo dice Juan 1:18. Si nos vamos a Juan 5:37, mirad lo que dijo Jesús. Ojo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y ahora, si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 12, fijaos lo que dijo el apóstol Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Mirad, esto que os estoy diciendo es utilizado por muchos hijos de Satanás, por muchos enemigos de la Biblia, que pretenden hacernos creer, o que pretenden hacer creer a los ignorantes, a los necios, que la Biblia miente, que la Biblia se contradice. Porque si ese pasaje que he leído antes de los 74 personas que vieron a Yahvé, dice bien clarito que le vieron, que vieron al Dios de Israel, se dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, y luego dice el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás, pues vienen los ateos, vienen estos hijos del diablo, y dicen que es mentira lo que dice la Biblia, o dicen que el Nuevo Testamento miente, como dicen los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás, que la Biblia miente, o mejor dicho, que el Nuevo Testamento miente, que los apóstoles de Cristo mintieron cuando dijeron que nadie ha visto jamás a Dios. Porque como veis en el Antiguo Testamento hay pasajes donde se dice bien claro que sí que vieron a Dios. Por lo tanto, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se come esto? Pues bien clarito, porque el pasaje bíblico está hablando de dos entidades divinas. A ese Yahvé que descendió sobre el monte, le vieron los seres humanos y Moisés hablaba con él cara a cara. Adán y Eva, Abraham, etcétera, vieron a este ser extraterrestre que bajaba a la tierra y que se llama Yahvé. Sin embargo, como hemos visto en esos pasajes que he leído, el Nuevo Testamento dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos no era de ninguna manera el Dios Padre, sino que era otro Dios. ¿Os dais cuenta? Otro segundo Dios que también se llama Yahvé. Era el ángel de Yahvé. Era el Verbo de Dios, quien siglos más tarde se hizo carne y vivió entre nosotros, con el nombre españolizado, al español, de Jesús. No es que el Mesías se llamara Jesús. Jesús es el nombre en español, Jesús no se llamaba Jesús. Es como se translitera al español. Por lo tanto, fijaos, es completamente falso decir que al Dios de Israel, a Yahvé, no le vieron jamás. Aquellos que dicen, porque hay gente que lo dice, por ejemplo, los Jehovados atalayados. Estos jovinos pues dicen que a Dios, a Yahvé, nadie, ningún ser humano le vio jamás. Pues eso es mentira. Estás mintiendo descaradamente, como hemos visto en estos pasajes que he leído, donde se dice bien claro, por ejemplo, que 74 personas vieron al Dios de Israel. Vieron sus pies, le vieron. Por lo tanto, ¿por qué dicen estos jehovados que nadie jamás ha visto a Yahvé? Están mintiendo descaradamente estos embusteros, estos falsos ungidos, que lideran esa secta falsa del jehovismo atalaya, o más conocidos popularmente como los testigos de Jehová. A quien no vieron jamás fue al Dios Padre, al Dios Supremo, al Creador de todas las cosas, el único digno de adoración suprema. Pero al Hijo de Dios sí que le vieron. Le vieron en su preexistencia divina. Y este Hijo de Dios se manifestaba, pues en esa época, como el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Pues eso es lo que significa ángel. Mirad, hay muchos falsos rabinos, y con esto que voy a decir, que voy a leer, y ya terminamos la primera parte de esta escuela bíblica de hoy. Hay muchos falsos maestros que, en su afán por negar que la Biblia habla claramente de estas dos entidades divinas, de estos dos seres extraterrestres llamado Yahvé, pues suelen dar el siguiente argumento falso. Mirad, ¿qué tipo de argumento es el que suelen dar? Dicen así. Primera de Samuel, capítulo 25, versos 21 y 22, dice lo siguiente. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Bien, pues este es el siguiente argumento. El argumento falso que suelen dar es lo que os voy a leer. Dicen así estos falsos maestros. Primera de Samuel 25, 21, 22, que es el texto que he leído anteriormente, es un hebraísmo. Ahí dicen ellos que es un hebraísmo. Y está hablando de un solo David, de un solo rey David. Como en el texto de Éxodo 24.1, ese texto de 24.1 que he leído anteriormente, cuando se habla de esas 74 personas que vieron al Dios de Israel. Donde se habla, dicen ellos, se habla de un solo Yahvé. Por lo tanto, solamente hay una persona divina llamada Yahvé. Este es el falso argumento que suelen dar estos engañadores. Pero ahora bien, este argumento es absolutamente falso, es totalmente ridículo. ¿Y por qué? Porque fijaos que el pasaje bíblico de Éxodo 24.1, que he leído anteriormente, no es un hebraísmo. Porque este texto y los que le siguen dicen bien claro que esas 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Pero al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18. Por lo tanto, el Yahvé que vieron esas 74 personas es totalmente imposible que se refiera al Dios Padre. O dicho en otras palabras, este texto está hablando claramente de esas dos personas divinas, estos dos seres extraterrestres llamados Yahvé. Cuando todos estos falsos maestros enseñan que nadie vio el rostro o apariencia de Yahvé, porque lo dicen. Los jehovinos dicen, por ejemplo, que ningún ser humano jamás vio el rostro, la apariencia, el aspecto físico de Yahvé. Ellos lo que suelen decir. Están mintiendo descaradamente. Están contradiciendo pasajes bíblicos enteros. Como por ejemplo los siguientes pasajes que voy a leer. Mirad, por ejemplo, en Éxodo 33:11. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Le hablaba cara a cara. Este ser extraterrestre hablaba con Moisés cara a cara. Y luego dice, fijaos, Números 12:8. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y fijaos lo que dice ahora, y verá la apariencia de Yahvé. Es decir, cuando dice la apariencia de Yahvé, se está refiriendo al aspecto físico de Yahvé. Este Dios, este extraterrestre que descendió a la Tierra, pues tenía un aspecto físico, era un ser personal, visible, palpable, tenía un aspecto físico. Y Moisés vio esta apariencia, este aspecto físico de este Dios. Y luego, por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio 34:10, ¿qué dice? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. ¿Os dais cuenta? Cuando se habla de cara a cara, se está refiriendo, evidentemente, a verse el rostro el uno al otro. fue el rostro glorioso de este segundo Yahvé. Lo que Moisés no pudo ver, el rostro resplandeciente de este Dios. Porque este Dios le mostró su gloria a Moisés, fijaos bien, después de que Moisés hablara con él. Después de que hablara con Moisés cara a cara, es cuando ya ese rostro de Yahvé resplandeció y Moisés ya no pudo verlo. Lo vamos a comprobar leyendo un texto muy, muy, muy importante. Pido al hermano Ablos que nos leas en Éxodo capítulo 33, versos 18 al 20. Éxodo 33, versos 18 al 20.
Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre. Y vivirá.
Gracias, hermano Ablos. Como podéis ver, nadie podría ver, nadie podrá ver el rostro resplandeciente de Yahvé y seguir vivo. Imposible. Entonces, Moisés, ¿por qué vio y habló cara a cara con Yahvé y siguió vivo? Porque sencillamente, cuando Moisés habló con Yahvé, todavía no tenía ese aspecto, no tenía ese rostro resplandeciente. Eso ocurrió antes de que el Señor le mostrara su gloria a Moisés. Que quede claro esto. Fue este segundo Yahvé, es decir, el propio Verbo de Dios, quien se pareció a los seres humanos y quien siglo después pues, se hizo hombre, como sabéis, con el nombre de Jesús. O bueno, en español, Jesús. Mirad, estos falsos maestros que niegan la existencia de estos dos dioses, de estos dos señores, suelen citar también el famoso texto de la Shemá hebrea. Siguiente pregunta que voy a hacer. Cuando hablamos de la Shemá hebrea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ir poniendo la respuesta en el chat. ¿Qué es eso de la Shemá hebrea? A ver si algún hermano lo sabe. Ir poniendo las respuestas. Shemá significa escucha. Para el que no lo sepa, es una palabra hebrea que significa escucha. ¿A qué nos estamos refiriendo? El Señor nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Qué significa la palabra Ejad? Bien, pues el primero en contestar ha sido el hermano Manuel, que ha puesto, ¿puede ser unidad familiar? Ir poniéndose algún hermano, a ver, quiere poner alguna, quiere escribir algo más. El hermano Eder dice, una unidad compuesta. Bien, si algún hermano quiere contestar algo más. Bien, pues habéis contestado correctamente. Manuel ha contestado correctamente cuando dice unidad familiar. Y Eder también ha contestado correctamente cuando ha dicho unidad compuesta o unidad familiar, que es lo mismo. Y también significa unidad simple. Se puede también, en ciertos pasajes, traducir como una unidad simple. Pero otras veces también se puede interpretar como una unidad compuesta. Todo depende del contexto. Es exactamente, fijaos, por ejemplo, es exactamente la misma palabra que utilizó Jesús en Juan capítulo 10, verso 30. ¿Qué dice Juan 10, 30? Yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús dijo somos uno, estaba diciendo que somos Ejad. El Padre y Cristo son Ejad. Son una unidad familiar, una unidad compuesta. El Padre y el Hijo, bien clarito. Pero son dos personas divinas, el Padre y el Hijo, dos entidades divinas. Pero forman una perfecta unidad familiar, una unidad compuesta. Es decir, un Ejad. Y también es la misma palabra cuando se dice, por ejemplo, que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Es decir, son dos personas diferentes, lógicamente, pero unidos en una unidad compuesta. Son un Ejad. Por lo tanto, cuando Deuteronomio, cuando en la Shemá hebrea y en Deuteronomio 6:4 se dice que Yahvé es uno, lo que está diciendo es que Yahvé es una unidad compuesta, pero también se puede interpretar que Yahvé, el Padre, evidentemente, porque se está refiriendo al Dios Padre, es un solo Dios. Es decir, es un nombre compartido. Yahvé es un nombre compartido por dos entidades divinas y estos dos dioses son mencionados claramente, como hemos visto en este estudio de hoy, en esta escuela, son mencionados en el Antiguo Testamento. Este Yahvé, que es único, Evidentemente es el padre, es el Yahvé supremo, pero comparte su nombre con otro Dios, que es el Verbo, que es Jesús. Es por tanto una unidad compuesta, pero también es correcto decir que es una unidad simple. Las dos respuestas son buenas, son acertadas. Una unidad compuesta y también una unidad simple. Es curioso, pero es así. Es una unidad compuesta, pero también es una unidad simple. Bien, aquí vamos a dejar la primera parte de la escuela de hoy y el próximo día vamos a seguir viendo pues otros pasajes bíblicos donde se mencionan a estos dos dioses, a estos dos seres, a estos dos seres extraterrestres que se llaman Yahvé. Hay más pasajes, ¿no? Estos que hemos visto no son los únicos. Hay más pasajes, pero esto lo veremos en la siguiente escuela. Bien, pues ya si algún hermano quiere compartir algo, queréis decir alguna cosita. Si queréis comentar, hablar de cualquier otro asunto, pues podéis hacerlo perfectamente. Bueno, ya sabéis, si veis las últimas noticias, pues cómo se está desarrollando la guerra, la nueva guerra en Ucrania, día a día, pues se está agravando cada vez más, ¿eh? Hasta que llegue el momento del enfrentamiento militar entre Rusia y los Estados Unidos, porque eso es lo que va a ocurrir, eso es a lo que van en esa guerra, ¿eh? Estados Unidos está rodeando a Rusia y se está preparando para la guerra, para luchar contra Rusia. Y Rusia, evidentemente, también se está preparando. Es a lo que va a llevar. Sabéis que una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pues sería la famosa Tercera Guerra Mundial. Que serán diferentes países también, en otras zonas calientes del mundo, como por ejemplo en Corea, Corea del Norte, entre Japón y China, etcétera, 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 va a ser diferentes guerras en muchos lugares, como dijo Jesús. Pero no os asustéis, no temáis, porque esto todavía no será el fin. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra. Adelante.
Lo que no entiendo muy bien es, por ejemplo, si tú dices que el hijo procede del padre, pero al mismo tiempo, ¿cómo se entiende esto? Puesto que al mismo tiempo está el tema de la eternidad del verbo. ¿En qué sentido, por ende, procedería del padre? Paso palabra.
Gracias, hermano. Buena pregunta. Cuando se dice que el Hijo procede del Padre, sencillamente lo dijo Jesús, que procedía, que venía del Padre, pues es eso, que el Padre le envió. Por eso se dice que procede del Padre, porque es el Padre quien le envía. Fue el Padre quien envió y por lo tanto Jesús procedía del Padre, porque fue el Padre celestial quien envió a su Hijo. Eso es lo que significa la expresión que procede del Padre. Bien, hermano Eder está pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, gracias. Esto de los dos dioses de Israel es muy poco manejado actualmente en todas las religiones del mundo, ya que, por ejemplo, bueno, hablando de la cristiandad actual, ya que o son unicitarios o son trinitarios, ¿no? O sea, ya sea que Jesús es los tres, o que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, o ya se van a otras cosas. Y por ejemplo, sabemos que el judaísmo es una religión monoteísta, ya que en el Israel, pues en los tiempos de Jesús y hasta actualmente, en lo que es ahora Israel, el pueblo hebreo siempre ha creído en la existencia de un solo Dios. Por eso, mientras Israel no comprenda que tiene dos dioses, pues no va a entender bueno, siendo uno el supremo, no va a comprender las escrituras ni tampoco va a reconocer al Mesías, pues que ya vino, ¿no? Hermano Tito, paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Bueno, en realidad los judíos, como son unos ignorantes de las propias escrituras hebreas, la mayoría, la inmensa mayoría de los judíos, ignoran sus propias escrituras. Por eso es que el propio Jesús lo dijo. Vosotros erráis, Jesús estaba hablando a los judíos, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por lo mismo pasa actualmente con los judíos. La religión judía, el Antiguo Testamento no es monoteísta. El judaísmo no es monoteísta. La religión de Moisés no es monoteísta. La religión de Moisés, claramente cualquiera lo puede comprobar leyendo el Antiguo Testamento, es enoteísta. Y esto se ve en pasajes importantes. A ver, hermano Mario, tienes el... Ahora, gracias. En pasajes tan importantes como en Deuteronomio 10, 17, que Yahvé, donde se dice que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Yahvé el Padre es el Dios supremo, entre otros muchos dioses y señores. Eso no es monoteísmo. ¿El monoteísmo qué es? El monoteísmo es la creencia de que solo existe un Dios, que ya no existe más dioses, que solo hay uno. Eso es el monoteísmo. Pero el Antiguo Testamento no enseña el monoteísmo. O sea, vosotros cuando oigáis por ahí que el judaísmo es monoteísta, es mentira. Eso solamente lo dicen los ignorantes o, lo que es peor, los mentirosos. El judaísmo no es monoteísta, es enoteísta. Porque se enseña que Yahvé, el Dios de Israel, es el Dios supremo, el Dios de dioses. Se habla de otros dioses, de otros señores que están subordinados al Dios de Israel. Por lo tanto, eso no es monoteísmo. No os dejéis engañar. Son los propios judíos ignorantes los que no creen sus propias sagradas escrituras. Por eso es que condenaron a muerte a Jesús, porque ignoran sus propias sagradas escrituras. Lo dijo Jesús: erráis ignorando las escrituras, es decir, el Tanakh. Los judíos en la época de Jesús desconocían el propio Tanakh. Lo ignoraban. E igualmente ocurre actualmente. Los judíos ignoran sus propias sagradas escrituras. Ignoran que el Antiguo Testamento, el Tanakh, como lo llaman ellos, no es monoteísta, es enoteísta.
Sí, sí, hermano Tito. Eso está claro, que la doctrina de Moisés no, no, bueno, ahorita que hemos estudiado la escritura, pues no enseña al monoteísmo. Me refiero al decir judaísmo, pues como actualmente la gente lo conoce, ¿no? Y como ellos mismos se autodenominan, los propios israelitas, ¿no? Los judaizantes de ahora, pues se declaran monoteístas, cosa que pues está mal, y como lo acaba de explicar, ¿no? Ellos no creen, no pueden entender pues sus propias escrituras, como usted bien lo acaba de decir. Pues mientras no ellos no crean que hay dos dioses, o ellos no entienden el enoteísmo y no vayan a las escrituras y interpreten estos pasajes, pues no van a dejar de ser monoteístas. Y a final de cuentas, tanto el trinitarismo como el unicitarismo y el monoteísmo, pues son doctrinas erradas. Paso la palabra.
Efectivamente, hermano Eder, muy bien. Así es. Mientras no entiendan ellos esto, mientras no entiendan los judíos que les han engañado con esa mentira del monoteísmo, jamás van a creer en el Mesías, en el Mesías Jesús. Mira, los judíos dicen, estos judíos anticristianos, dicen, por ejemplo, que el Mesías no es Dios. Pues eso es mentira, porque en el propio Tanakh al Mesías, por ejemplo en Isaías capítulo 9, verso 6, se le da el título de Dios, que sería llamado Dios fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Mesías, y se le da el título de Dios. Entonces, ¿por qué los judíos dicen que el Mesías no es Dios? Si en el libro de Isaías se le llama Dios claramente al Mesías. ¿Os dais cuenta? Los judíos no creen ni siquiera en sus propias sagradas escrituras, en el Tanakh. No creen. La rechazan. Ocurre, por ejemplo, hace unas semanas tuve un debate con un anticristiano malvado llamado Germán, y una de las cosas que decía es eso, que al Mesías nunca se le llama Dios en la Biblia. Eso es mentira.
Sí, yo quiero comentar algo con respecto a esto de, por ejemplo, los apóstoles, cuando ellos, los discípulos de Cristo, confesaron que le dijeron al Señor Jesús que era su Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Que ellos están cometiendo idolatría, porque, pues según para la visión judía de actual, o la visión israelita del momento, ellos los acusaron de herejía o de idolatría, porque ellos consideran que solo el Padre, el Creador, es el único Dios, pero de Israel. Cuando sabemos que el otro Dios de Israel es el Señor Jesús, y mientras ellos no lo reconozcan, pues va a haber este problema. Y no solo eso, porque este es un problema que me imagino que tiene muchos años de existir, ya que me imagino que más de unos 2000 años, este problema de que en Israel, siendo ellos el pueblo escogido de Dios, pueden interpretar las escrituras. Y entonces, cuando los apóstoles, los discípulos de Cristo, confesaron al Señor Jesús como su Dios, siendo ellos israelitas, Entonces quiere decir que hay dos dioses en Israel, ¿no? Paso palabra.
Claro, muy bien, ese texto bíblico que has citado, porque recordad que los apóstoles de Jesús eran ¿qué? Eran israelitas. Ellos conocían perfectamente el Tanakh. Y a Jesús resucitado le llamaron Dios, en concreto, ya sabéis, Tomás, pues ¿cómo le llamó? Dios y Señor. Le llamaron Señor mío o Dios mío y Señor mío. Y eran israelitas. ¿Qué significa eso? Que los verdaderos israelitas no son monoteístas. Los verdaderos israelitas son los que creen en dos dioses, que estos dioses son el Padre y el Hijo. Los israelitas que no creen en los dos dioses, pues sencillamente no son verdaderos israelitas. Bien, hermano Manuel, quería decir también alguna cosa. Adelante.
Sí, quería comentar que, por ejemplo, los atalayaos cogen ese texto y dicen que es que dice Señor mío y Dios mío como signo de impresión, que quedó impresionado, pero ahí dice y le dijo, o sea, se lo dijo a él, que es lo que significa la palabra esa, le. O sea, que realmente no tiene ni idea, paso palabra.
Efectivamente, ese es un punto muy importante lo que has dicho y que pulveriza completamente esa doctrina que enseñan los jovinos. Hay otros jovinos que no, que efectivamente están asombrados con ese pasaje de cómo Tomás llamó a Jesús mi Dios y mi Señor y reconocen que no es una admiración. Hay algunos jovinos y otros que dicen que no, no, eso era una admiración, una expresión de admiración, como cuando uno dice, ay Dios mío. Pues igual, creen que Tomás estaba haciendo lo mismo. De ninguna manera, Tomás estaba dirigiendo a Jesús. Y le estaba llamando bien clarito mi Dios y mi Señor. Jesús era el Dios y Señor de Tomás y del resto de los apóstoles. No era una expresión de admiración. Era sencillamente una confesión de fe. Estaban confesando que el Cristo resucitado era el Señor y el Dios de ellos. No tiene que ver nada con una expresión de admiración. Y repito, en el propio jovinos atalayados, en los atalayados hay división, hay diferencia, hay división entre ellos. Unos dicen que es una expresión de afirmación, de admiración, y otros reconocen que es una confesión de fe dicha por Tomás. Pues yo he hablado con Jehová dos atalayados y me reconocen que no es una expresión de admiración, es una confesión de fe.
Hermano Tito, yo que quiero decir algo con respecto a cómo él cómo llevé el ángel de Dios hablaba con Moisés, pero también yo creo que, o entiendo, que también el Padre le hablaba a Moisés, y yo creo que le hablaba el Padre a Moisés, pero nunca lo vio. Al que vio fue al Señor Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que al único que han visto, el que se ha visto es al Señor Jesús en su preexistencia divina, antes de ser hombre y después y antes de ser un hombre glorificado. Pero yo creo que sí, también el Padre hablaba con Moisés. No sé ustedes qué piensan, a usted, hermano.
Efectivamente, eso es así porque era el ángel enviado por el Padre, es decir, ese ángel hablaba de parte de aquel que le enviaba, es decir, hablaba de parte de su Padre Celestial. Por supuesto, por lo tanto, era el Padre Celestial quien hablaba, pero por medio de este ángel. El ángel decía sencillamente lo que el Padre le quería decir a Moisés, y era este ángel de Dios, este segundo Dios, quien lo transmitía. Por lo tanto, sí, así es, ese era el Padre Celestial quien hablaba a Moisés y lo hacía por medio de este segundo Dios, que era el ángel de Yahvé.
Y
Bien,
tengo
señor Manuel.
entendido que Moisés era el único que lo escuchaba, porque no creo que lo escucharan algunos, los demás israelitas. Y creo que le oía Moisés, ¿no? ¿O cómo
Sí, bueno,
está?
esto lo veremos el próximo día. Vais a ver cómo no es así. El pueblo de Israel que estaba en la ladera, o mejor dicho, en la falda, o sea, al pie del monte, ellos escuchaban la voz de este Dios, de este extraterrestre. Oyeron su voz terrible, que era tremenda, como una trompeta. Oían esta voz, pero no podían verle. Solamente Moisés podía ver a Yahvé cara a cara. Pero el pueblo de Israel estaba al pie del monte y podían escuchar la voz de Dios, como vamos a ver en otro pasaje que leeremos en el próximo día. podían oírlo, pero no podían verle. Era solamente Moisés, el cual representaba a la nación de Israel, era el único que hablaba cara a cara con Yahvé. Pero el resto de Israel sí que podían escuchar la voz de Yahvé, pero no podían verle, claro. No podían verle porque estaban al pie del monte, no estaban en la cima del monte, solamente era Moisés el que estaba en la cima del monte.
Pero aquí pasa algo muy raro, ¿no, hermano? ¿Cómo es posible que haya practicantes de alguna otra religión o creyentes de algún otro tipo de religión cuando por medio de las escrituras le demuestras, por medio de la Biblia, del estudio bíblico, que sus doctrinas están erradas y prefieren seguir practicando sus cultos, sus doctrinas, sus dogmas, su religión, en lugar de cambiar y de arrepentirse o de menos estudiar los versículos que se les dan o de analizar los argumentos por los cuales se les demuestra y no aceptan que su religión está errada, que su doctrina está errada, sino que pues con argumentos estúpidos o muchas veces sin argumentos se dan la media vuelta y siguen diezmando, siguen alabando al pastor, siguen oyendo al cura, siguen, no sé, practicando el judaísmo y en lugar de creer lo que es la verdad, ¿no? Lo que es lo cierto.
Bueno, hermano, pues sencillamente porque están engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás engaña al mundo entero. Los tiene engañados. Hay gente que a lo mejor escucha la verdad, la ha oído, pero la rechaza. Es porque prefieren creer antes en las mentiras de Satanás antes que creer en la verdad. Y se dejan engañar y prefieren seguir ciegos, prefieren seguir creyendo en la mentira. Y hay muchos que son así. Hay otros, sencillamente, que son los llamados de Dios, que cuando les enseñan la verdad, les muestran la verdadera doctrina, pues la reconocen, se arrepienten y creen en la verdadera doctrina. Y salen del error. Esos son los que han sido llamados por Dios. Pero los que no lo hacen, sencillamente, es porque no han sido llamados por Dios, porque no, porque rechazan la verdad y prefieren no arrepentirse. Y prefieren seguir así creyendo la mentira. Están los que son llamados y los que no son llamados. Muchos son los llamados. Y luego pocos los escogidos. Dios llama a todos a la salvación, al arrepentimiento. Pero son pocos los que se arrepienten. Los que obedecen a la verdad. Son pocos. Bien, hermano Manuel quiere hacer un comentario.
Bueno, yo quería comentar que, en mi opinión, lo que acaba de decir el hermano Díaz demuestra hasta qué punto Satanás es un ser real que engaña a la gente. Porque personas que afirman de profundamente creer en la Biblia y leer la Biblia, y afirman anteponerla ante todo, y presuntamente lo que afirman lo afirman en serio, y cuando se les enseña con la Biblia estas cosas con gran claridad, rehúsan. Muchas de las personas incluso se enfadan, personas inteligentes, personas muchas de ellas con preparación académica incluso, y tantas, pues eso demuestra hasta qué punto esas personas están siendo cegadas por el maligno. Paso palabra.
Efectivamente, y es así, a personas académicas que tienen títulos a lo mejor de teología, han estado en seminarios teológicos, ¿no? Sean católicos paposos o mal llamados evangélicos o de otras religiones, ¿eh? Que a lo mejor a veces hasta se pavonean de tener títulos de papel y están rechazando pues la verdadera doctrina, prefieren seguir creyendo en la mentira y son personas pues que tienen títulos teológicos. Para que veáis que el tener un título teológico, título de papel, eso de ninguna manera significa que tú estés en la verdad. De ninguna manera. Hay por ahí, por ejemplo, un engañador llamado Mario el Cese, que hace años yo era amigo de él. Y es el tipo, un tipo arrogante a más no poder, que se pavonea de tener títulos académicos y títulos teológicos, de un tal seminario Baxter, un seminario teológico, y sin embargo enseña la mentira. Rechaza el verdadero evangelio y está enseñando, y enseña desde hace muchos años, enseña babosadas y estupideces. Todo lo que hemos estudiado hoy, por ejemplo, en esta escuela bíblica, lo rechaza completamente. Y es un tío que es un titulado. El ingeniero Mario el Cese Sanguinetti. Podréis mirarlo, conocerle en internet. Pues es un tipo que rechaza la verdadera doctrina y tiene títulos teológicos. Pues como él, pues hay muchos más. Él no es el único. Son personas de una arrogancia impresionante y de una estupidez mental asombrosa. Bien, si aún hermano quiere decir alguna cosita más.
Y ante este tipo de personas incrédulas, ¿cuál es la actitud más recomendable según su punto de vista, hermano Tito, de los verdaderos creyentes, como en este caso nosotros?
Gracias, hermano. Pues si se les predica la verdad y la rechazan, pues dejarlos. Como dijo Jesús, por ejemplo, sacudirnos el polvo de nuestros zapatos y apartarnos de ellos, de estos falsos maestros. Mostrarles la verdad y si la rechazan, pues apartarnos de ellos, sencillamente. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita antes de marcharnos. Sí, adelante, hermano, Leo.
Bueno, lo único que quería decir es que estoy de acuerdo también con Eder y con vos, de que si bien hay muchos pasajes que son muy claros, en los cuales Dios habla a través de su ángel, es decir, Dios le transmite a Moisés, perdón, quiero decir, Cristo en la condición del ángel de Yahvé le transmite a Moisés lo que Dios le quiere decir. También hay otros pasajes en los cuales el ángel de Yahvé habla por sí mismo. Me parece a mí que esto es así. Y también hay pasajes que, bueno, Dios habla directamente sin la necesidad de utilizar al ángel, como por ejemplo Éxodo 23, del 20 al 21, que les dice, yo les envío mi ángel, que tiene mi nombre, que mi nombre está en él. O puede ser que es el padre que está hablando con Moisés y le está diciendo que va a enviar al ángel que lleva en sí su nombre, o puede ser también que el ángel está transmitiendo eso como que Dios le dijo que lo transmita así al pueblo. Me parece que esto es así. No en todos los pasajes está el ángel hablando lo que el padre le manda. Eso era, paso palabra.
Gracias, hermano, por el aporte. Pues sí, generalmente el ángel de Yahvé hablaba, evidentemente es un mensajero de Dios, pues habla de parte de Dios, de parte del Padre Celestial. Otra vez es el ángel, pues habla por sí mismo, ¿no? Habla, pues, lo que él dice, por ejemplo, cuando habla a Israel. Pero generalmente habla, pues, lo que el Dios Supremo le transmite, pues él lo da a conocer, pues, a los seres humanos. Esa es la misión de este ángel especial de Yahvé, que lo hizo también el propio Jesús cuando vino a la tierra. Jesús transmitió, habló de parte de su Padre Celestial. El que veía a Jesús veía al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo hablaba de parte del Padre.
Y bueno, un pasaje para dar esto, para avalar esto que estamos hablando es, por ejemplo, creo que el ángel de Yahvé estaba hablando, si no me equivoco, con Satanás. Y le dice, Yahvé te reprenda. No sé qué opinas vos, hermano Tito, de eso.
Sí, que, a ver, ¿puedes repetir, hermano?
Sí, que hay un pasaje que dice claramente que el ángel de Yahvé le habla, creo que a Satanás, y le dice, Yahvé te reprenda.
Ah, sí, efectivamente, así es. Efectivamente, es un texto, uno de los textos bíblicos donde claramente se habla de los dos dioses. Así es, está hablando Yahvé y dice Yahvé te reprenda. Este es uno de los, es ese pasaje, lo vamos a ver en la próxima escuela que tengamos, lo vamos a analizar. Es un texto muy importante y que demuestra una vez más pues que hay dos dioses llamados Yahvé.
Perdón, bien, pues, una última sí. Cosita que me pasó que en un foro debatiendo me dijeron que el ángel de Yahvé era una simple teofanía en la cual en realidad era Dios quien aparecía. Si el ángel de Yahvé está diciendo Yahvé te reprenda, me parece absurdo porque no va a estar diciendo Dios el Padre que Dios lo reprenda. Directamente lo hubiera reprendido. Paso palabra.
Efectivamente, así es. Las teofanías, ¿qué es una teofanía? Pues es una manifestación visible de Dios. Y sí, las apariciones del ángel de Yahvé son teofanías, así es, son teofanías, pero ¿de qué Dios? ¿Quién era ese Dios que se aparecía? Esa es la pregunta. No era el Dios Padre, era el segundo Dios, era el ángel de Yahvé.
Claro, ellos dicen que sí, que era el Dios Padre, y no es
no,
así.
No, eso es falso, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, por lo tanto, ¿cómo se iba a aparecer el Dios Padre? Imposible. Es como cuando dicen los unicitarios que Cristo es el Dios Padre. Pues igual, es una burda mentira, porque al Padre nadie le vio jamás. Si al Padre nadie le vio jamás, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? Imposible. Sería una total contradicción. Bueno, os recomiendo que sigáis al tanto de las noticias procedentes de Europa, de Ucrania, concretamente la guerra de Ucrania, porque estamos a punto de que se cumpla una de las profecías del Apocalipsis, que es la del capítulo 6, cuando se habla del jinete que monta el caballo rojo y que tenía una gran espada, y que matará pues a la cuarta parte de la población mundial. Ya lo sabéis, se le fue dado el poder, le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra. Ese es el cuarto jinete, el cual está a punto de salir, que es la guerra mundial. Lo que está ocurriendo en Ucrania es sencillamente el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Ahí es donde se va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, sin ninguna duda. Si seguís las noticias, veréis cómo las fuerzas, tanto de la OTAN, de Estados Unidos, como de Rusia, se están estacionando, están preparándose para la guerra, el uno contra el otro. Y Ucrania es el país donde va a ocurrir este enfrentamiento, que bueno, al final pues se va a convertir en una, pues en una combate, en una guerra con misiles intercontinentales que van a destruir tanto a Rusia como a los Estados Unidos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita antes de marcharnos.
Hermano Tito.
Sí, hermano
Sí.
Tito, yo. Oh,
Primero, a
perdón.
ver, primero Leo y luego el hermano Eder.
Lo que quería decir es que qué va a pasar al final, porque me acuerdo que nosotros predicábamos, o mejor dicho, enseñábamos, que la Tercera Guerra Mundial iba a empezar en Siria y en Irán. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde entra Siria e Irán en todo esto? Paso
Es que
palabra.
ta Gracias, hermano, buena pregunta. Es que también va a ocurrir ahí, va a comenzar ahí. Es que, como he dicho muchas veces, la Tercera Guerra Mundial será que al mismo tiempo van a estallar guerras en diferentes lugares, como dijo Jesús. Eso es lo que será la Tercera Guerra Mundial. Guerra en diferentes países. Rusia contra Estados Unidos, en Oriente Medio, con el tema de Israel, en el Oriente Lejano, con Corea, con China. Serán guerras que prácticamente en el mismo tiempo pues van a estallar. Esa va a ser la gran guerra mundial mencionada en el Apocalipsis. Una gran guerra compuesta por muchas guerras. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más. Sí, el hermano de también quería decir algo.
Sí, hermano, todo es con respecto a las doctrinas. Ya ve que, bueno, usted dijo que pues los judíos desconocen las escrituras, porque puesto que el propio Señor Jesús hace 2000 años se lo dijo, ¿no? A los escribas, ¿no? De ese tiempo. Ahora actualmente siguen existiendo los escribas. Y pues sí, desconocen las escrituras, pero pues también están más cerrados el cristianismo apóstata, la falsa cristiandad apóstata de la actualidad, ya que, por ejemplo, si tú vas con un judío y le dices que se arrepienta, que permita al Señor Jesús entrar en su corazón y será salvo, pues no te va a creer, ¿no? Si le llegas predicando la futura tierra paradisíaca, pues tampoco, ¿no? O sea, yo me refiero a que, pues independientemente de todo, pues sí conocen las escrituras, pero no las conocen plenamente porque pues no han llegado a ese conocimiento, ¿no? Paso palabra.
Así es, ellos conocen pues lo que les enseñan sus rabinos, esos falsos maestros, ahí las sinagogas, pues les enseñan este tipo de cosas, que Jesús era un falso profeta, un falso mesías, que los apóstoles de Cristo eran una pandilla de mentirosos, que se inventaron el tema de la resurrección, de la divinidad de Cristo, pues eso es lo que enseñan los judíos. ¿Por qué? Porque sencillamente son unos burros, no creen en sus propias sagradas escrituras, que hablan claramente de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Están cegados, tienen como un velo, dijo el apóstol Pablo, que tienen un velo que les impide ver la verdad. Pero cuando ese velo se ha quitado, entonces se creerán en el Señor, se van a arrepentir. Va a llegar un momento en que ese velo de Israel va a ser quitado. Bien, y esto va a ocurrir cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis. Cuando habla de los 144.000 sellados, cristianos de las 12 tribus de Israel. Es a partir de ese momento cuando ese velo va a comenzar a ser quitado. Bueno, pero vamos a marchar ya, de modo que le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica que hemos tenido. El próximo día tendremos la segunda parte de este importante tema. Y ya mañana pues podréis descargar esta escuela bíblica que hemos tenido. Le damos las gracias a Dios por esta reunión. Señor, te pedimos pues que nos protejas, que nos guardes de todo mal y que nos ayudes a estar firmes en la fe. Pues sabemos que muchos han abandonado la verdad, se han apartado y han apostatado de la fe. Nosotros te pedimos que nos des fuerzas para ser de aquellos que estamos firmes y lleguemos a la meta, al reino de tu amado Hijo. Señor, te pedimos que nos libres de todo mal, que nos des el pan de cada día y que venga tu reino aquí en la tierra, haciéndose su voluntad, así como se hace en el cielo. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas y te pedimos también que aquellos que la vayan a escuchar les sea de edificación en la fe. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Amén.